canto rodado, un pigmento rojo y una huella dactilar. Con esos tres elementos, un equipo multidisciplinar liderado por investigadores del CSIC, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Geológico y Minero de España, la Universidad de Salamanca y la Policía Científica han dado con un hallazgo extraordinario: la huella dactilar humana más antigua del mundo, atribuida a un neandertal que vivió hace unos 43.000 años en la actual ciudad de Segovia. Hablamos ya con María de Andrés Herrero, coautora de este estudio y profesora de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Dani.
Bueno, ¿cómo se produjo exactamente el hallazgo de esta pieza para que nos hagamos una idea?
Bueno, pues esto tuvo lugar en julio de 2022, concretamente el día 14 de julio. Estábamos en la excavación y, bueno, había unos estudiantes, empezó a salir una piedra y más grande de lo que suele ser habitual, de las que usaban los neandertales para usar como percutor, ¿vale?, para hacer herramientas y eso, la veíamos más grande del tamaño habitual y con una forma muy peculiar. Y luego lo que nos llamó atención a primera vista, porque estaba también hacia arriba, era ese punto rojo que tenía ahí. Entonces, bueno, tardamos un par de días en sacar la piedra, porque claro, las excavaciones en paleolítico, como sabéis, son bastante lentas y además el canto era bastante grueso, con lo cual tardamos un par de días en extraer la piedra y bueno, a partir de ahí empezó todo el proceso de investigación.
Claro, esto, como estás contando, María, ¿fue fruto del azar o había una búsqueda guiada por hipótesis previas de que ahí se podía encontrar algo similar?
No, no, fue totalmente, vamos, que cuando lo vimos no nos lo esperábamos. De hecho, hemos sido muy cautos porque no queríamos decir nada hasta que todo estuviera científicamente comprobado, porque es muy fácil, dices, si el canto, por ejemplo, no hubiera tenido esa mancha de ocre que tiene, dices, bueno, es una piedra más, porque no vamos a mirar mucho más, pero al tener ese punto ya nos hizo decir, uy, estamos con una cosa un poco rara, rara para lo que es el registro arqueológico normal de los neandertales. Entonces, eso fue lo primero que nos hizo ser cautelosos y sospechar, y por eso le hemos sometido a todo tipo de analíticas al canto antes de publicar el artículo, y por eso nos ha llevado tanto tiempo. Ha sido un proceso de 2 años y medio.
Claro, hablabas, ¿no?, de 2022, ¿no?, ese descubrimiento, ese hallazgo,
sí, sí.
Y hasta ahora que hemos conocido este descubrimiento hace una semana, ha habido un largo proceso.
Sí.
¿Cuál ha sido ese análisis? ¿Cómo se ha llevado a cabo?
Bueno, pues en primer lugar, bueno, lo primero que hicimos fue hacer un escáner 3D del canto, pues para tener las medidas claras, para tener un modelo 3D con el que trabajar. Y bueno, también antes de que nos cerraran los laboratorios del CAI de geológicas aquí en la Complutense, lo que hicimos fue llevarla a analizarla en el microscopio electrónico de barrido, también en geológicas, en el Instituto Geológico y Minero de España. Y luego lo que posteriormente se realizó fue, una vez que se comprobó que no era un mineral que estaba dentro del granito, pues se hizo una micromuestra, porque se tomaron muestras muy chiquititas de ese punto rojo para ver cuál era su composición. Y ahí nos llevamos la gran sorpresa que se trataba de ocre, que es el pigmento con el que los artistas del Paleolítico pintaban. Sabéis que en la península ibérica hay 3 cuevas en las que existen manchas en las paredes y están hechas con ese mismo material, que están datadas también en una cronología que solo las pudieron hacer los neandertales, y en este caso pues ese punto de ocre tenía esa misma composición, con lo cual ya nos hizo sospechar.
Claro, ¿cómo
y
fue?
Siguiente...
Sí, sí, decías, sí. María.
No, que lo siguiente ya fue, pues decir, ese punto rojo está puesto de alguna manera. ¿Cómo está puesto? Entonces, ahí ya fue cuando dijimos, lo pueden haber puesto con un palo o con un dedo. Y ahí fue donde entró la policía científica.
Para confirmar que era una huella dactilar, que eso correspondía a un dedo, ¿no? A un dedo humano.
Sí, nuestra hipótesis era, si ha sido manipulado por los neandertales, igual quedó una impronta leve de una marca, de una huella dactilar. Y con esa idea llegamos a la comisaría de policía científica, que ahora nos han confesado que cuando lo vieron pensaron que habíamos visto demasiadas series en Netflix.
Qué bueno.
Pero claro, no, no, pero nosotros estábamos convencidos que igual quedaba algún resto, alguna marca, y efectivamente, pues los expertos forenses que hay allí en tecnología de la imagen, Samuel Miralles, que es un auténtico experto en estos temas, pues halló la huella al final.
Y claro, esta huella, estábamos comentando, María, sería de hace unos 43.000 años, más o menos, lo situamos así. Y esa huella es similar a la que podemos tener hoy en día, una huella humana de la actualidad.
Sí, esa es una muy buena pregunta, porque claro, no se conserva, salvo hay una huella en Alemania que es visible a simple vista, no como esta, y que no está completa, no tenemos ninguna otra huella con la que comparar. El caso es que, claro, una vez que, gracias a la tecnología de la imagen, la huella salió a la luz, pues hablamos con la policía científica, digo, bueno, pues ahora hay que ver si esta huella, estas formas que vemos aquí, estos surcos, estas líneas, corresponden a una huella humana. Entonces, ahí entró en juego la unidad de identificación de la policía científica, que también tiene un equipo increíble, y vieron que había 13 puntos característicos en esa huella que confirmaban que era humana, que eran muy similar a las que tenemos pues, nosotros hoy en día.
¿Y cómo se hace esa estimación de años? Estamos hablando de unos
Los
cuantos años.
43.
Sí.
Bueno, también es una cuestión muy habitual. Pues a ver, para empezar, la piedra apareció 1,5 metros por debajo del suelo actual de del abrigo. O sea, ya está a una profundidad bastante, bastante importante. Pero es que tenemos dataciones de carbono 14. Esas dataciones de ese mismo nivel arqueológico, no de la piedra directamente, porque no es orgánica y no se puede datar, pero las dataciones nos indican que ese nivel tuvo ocupación humana hace 43.000 años. Por tanto, esa piedra fue transportada desde el río por un neandertal hace más o menos 43.000 años y fue en el momento en el que puso el dedito.
Eso es. Se le atribuye a ese neandertal que, bueno, no será consciente de esto, pero ha marcado un hito, sin duda, en este tipo de cuestiones. Y, por cierto, María, imagino que ese momento en el que os dais cuenta de que aquello que había sobre el canto granítico era realmente una huella dactilar humana y no una simple mancha o marca natural, como podía haber otra hipótesis, y confirmabais esas teorías, imagino que fue una euforia, ¿no? Tremenda, imagino.
Bueno, sí, vamos, para el policía que la identificó fue un momento increíble, pero para nosotros confirmar la hipótesis de que hubiera ahí una impronta, que hubiera quedado una huella debajo de esa mancha de ocre que veíamos, fue, vamos, se me ponen todavía los pelos de punta, sí,
Claro, es que
a mí y a todo el equipo,
sin
porque no
duda.
nos lo creíamos, es que marca un hito desde el punto de vista metodológico.
Claro, el hallazgo ya se ha ido calificando como el objeto simbólico más antiguo conocido en Europa como huella humana, porque esto, María, es tan excepcional, ¿no? Desde un punto de vista arqueológico y simbólico.
Sí, pues es excepcional primero porque es el primer objeto que se encuentra en un contexto de neandertales con pigmento. Es que no hay ningún otro en Europa. En otros yacimientos arqueológicos europeos se han encontrado huesos con marcas que son intencionales, pero es la primera vez que se encuentra algo que está pintado. Entonces, claro, ahí ya tenemos evidencia que los neandertales usaban ocre, pues como antiséptico, como protector solar, que impregnaban las conchas en ocre, porque han aparecido conchas impregnadas en ocre, pero esto implica una intencionalidad, ¿no? Si la piedra hubiera estado sin ese punto de ocre, pues no le hubiéramos dado este valor, pero lo tiene.
Sí, sin duda, sin duda, ¿eh? Y leyendo también el artículo, este estudio demuestra que los neandertales, como decías, usaban ese pigmento deliberadamente con fines no utilitarios. ¿Esto qué nos dice sobre su capacidad cognitiva también?
Bueno, pues es importante porque a ver, siempre hemos tenido esta imagen de los neandertales como seres brutos,
Sí,
que eran
rudos.
incapaces de, sí, rudos, que evidentemente eran muy básicos, y cada vez hemos visto en muchos yacimientos europeos y de fuera de Europa, pues que tienen evidencias que enterraban a sus muertos, que podrían hacer algunos tipos de rituales como los que se han encontrado en la Cueva Descubierta, en Pinilla del Valle. Entonces, estamos viendo que tenía una complejidad que era mucho mayor. Están también los descubrimientos de estas manos en negativo y estas pinturas en Ardales, Mar Travieso y La Pasiega. Y esto viene a confirmar que, evidentemente, incluso si cogieron esa piedra, que pesaba más de lo habitual, la transportaron allí quizás por su morfología peculiar y le pusieron el punto en ese lugar, quizá eran capaces de entender las morfologías o las formas de los objetos como algo más, es decir, que eran capaces de reconocer una pareidolia facial, igual que nosotros vemos en las nubes, pues caballos o elefantes o
Sí,
dragones,
de todo.
pues ellos en ese sentido pues es una cuestión que además afecta a la supervivencia, o sea, los chimpancés, algunos son capaces también de reconocer caras en elementos de la naturaleza, o sea, que tampoco nos debería sorprender que este es uno de los aspectos más debatidos, ¿no? Entonces, pues esto vendría a confirmar que si pusieran el punto ahí, pues probablemente tendrían esa posible capacidad de ver en la naturaleza objetos o cosas que les resultaban familiares.
Sí, es francamente interesante que este hallazgo de alguna manera también rompa, ¿no?, con ese estereotipo que hay de los neandertales y de sus capacidades. Y hablando ahora también, María, del punto en el que se ha encontrado. Decíamos que está situado en la actual Segovia, ¿no?, donde esta exploración ha dado
Sí.
sus frutos.
Sí, está, bueno, en línea recta con el Alcázar de Segovia. O sea, estamos casi casi al pie del Alcázar. Está pegada a la ciudad, lo que convierte a esta zona, porque no es el único yacimiento que tenemos de esta cronología. Tenemos varios yacimientos, sabemos que los neandertales, en este caso los últimos del entorno del sistema central, pues estarían moviéndose por esta zona y nos dejaron de recuerdo de esta piedra en el abrigo de San Lázaro, que como digo, es que se puede ir andando desde el centro de la ciudad fácilmente.
Y se van a ampliar las exploraciones en la zona después de este descubrimiento.
Bueno, de momento este año vamos a tener una campaña de investigación, ahora a finales de junio y principios de julio, en el que evidentemente pues vamos a buscar la ampliación un poco del área de excavación, sobre todo en la zona alrededor de donde salió la piedra, pues para ver la imagen de cómo sería la planta total de ese momento en el que depositaron esa piedra.
Y esto también imagino que supone para la región, para la zona en sí de Segovia, como decíamos, el yacimiento del abrigo de San Lázaro, un impulso importante en términos de patrimonio y divulgación científica, ¿no?
Sí, por supuesto. La verdad es que o sea, nosotros conocíamos de la relevancia del hallazgo, pero estamos un poco abrumados con la gran aceptación que está teniendo el artículo y es que además, bueno, el Museo de Segovia nos ha planteado inaugurar una exposición con pieza única próximamente, en las próximas semanas, porque dada el nivel de expectación y de interés que ha suscitado el hallazgo, pues quieren que esté expuesta primero en una exposición temporal y luego ya en la colección permanente del museo se va a convertir sin duda en uno de los iconos del Museo Arqueológico de Segovia.
Precisamente sobre eso te iba a preguntar, María, si había alguna idea, ¿no?, de exponer la pieza al público. Y mira, pues sí, ¿no? Parece que
Sí.
próximamente podremos presenciarla, ¿no? Admirarla.
Sí, yo os invito a todos a venir a Segovia. No solo por su patrimonio histórico, su gastronomía, pero para contemplar este hallazgo, porque, bueno, nuestra opinión marca un antes y un después, pues, en este conocimiento que tenemos de los neandertales y también contribuye un poco a diluir esa gran separación que había siempre, esa línea que teníamos marcando el Homo sapiens por un lado, los neandertales por otro, y ahora vemos que somos más parecidos de lo que pensábamos.
A ver esta huella cuando la expongan, que igual le quita protagonismo al acueducto incluso, en Segovia.
No. Por supuesto, eso no puede pasar. El acueducto es el gran emblema de
Sin
Segovia.
Duda.
Pero junto con la catedral y el Alcázar, pero vamos, que no solo que Segovia no es solo este gran patrimonio que vemos, sino que el Museo de Segovia también tiene interesantes colecciones que ofrecer y que son muy interesantes para todos los públicos.
Pues nos quedamos con esa invitación. María de Andrés Herrero, profesora de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y coautora de este artículo en el que hemos conocido este tremendo hallazgo en la historia. María, un auténtico placer, que vaya todo muy bien.
Igualmente.
Que sigáis teniendo descubrimientos como este y seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Vale. Muchísimas gracias, Dani. Adiós.
Adiós.